Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra directora de Radio Universidad de Puerto Vallarta, la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarazúa Elizalde. Pues hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y sumamente sensible. Vamos a hablar del tema la violencia sexual. Y como invitada está con nosotros la maestra Vania Dafne Carranza Fierros, quien es trabajadora en la Secretaría de Educación Jalisco, con 21 años de antigüedad en educación básica y en la dirección de formación continua, pues por los últimos 4 años, a quien agradecemos de antemano por compartir con nosotros su experiencia de vida y su experiencia personal. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Miren, y antes de entrar de lleno a este programa, pues sí queremos compartir con ustedes que la violencia sexual pues afecta a mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres durante todo el transcurso de nuestra vida. Es una violación al derecho humano, a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, las familias, las comunidades, los centros de trabajo. Sin embargo, bueno, pues existen también formas de ayudar y conjuntos para ayudar a las familias, a las víctimas. Y realizar, obviamente, minimizar, vamos, esta afectación que es o que puede ser sumamente agresiva en perjuicio de la víctima. Y bueno, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, simplemente porque no quieres, no estás accediendo, no estás de acuerdo en lo que está pasando, o muchas veces es o trata de ser esta situación a través de la influencia del alcohol o algunas otras drogas que se utilizan para poder lograr estos cometidos. Bueno, pues tenemos con nosotros, como ya les comenté, a la maestra Vania Dafne Carranza Fierros. Vania, pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Edith, por darme un espacio para poder hablar de mi caso.
Sí, Vania, te escuchamos y quiero por favor que primero nos comentes quién es Vania Dafne Carranza, que obviamente es una mujer preparada y sumamente trabajadora. Por favor, dinos quién es Dafne.
Vania, que más a ti me conoce la gente, ya tiene trabajando en la Secretaría de Educación desde el 2000. Siempre me han conocido en este sistema educativo por luchar por que las cosas se hagan bien, no en contra de todo lo que es inadecuado, corrupción, denuncia siempre. Tengo un ejemplo de madre que estuvo viviendo como 15 años en Puerto Vallarta.
Sí.
A lo mejor mucha gente la conoce, la maestra Silvia Fierros, trabajó en la DERCE de Puerto Vallarta.
Claro que sí.
Pues ella es mi mamá, que regresó aquí a Guadalajara gracias al último boletín de escalafón, pudo ser su directora y con el examen de oposición, con la ley anterior del que fue derogada, ella accedió a una dirección aquí en Guadalajara, a ser el primer lugar del estado de Jalisco, y tuvo muchos reconocimientos por parte de autoridades, tanto federales como estatales. En ese entonces, y pues que es mejor tener un ejemplo de persona, de ser una ciudadana, seguidora pública, que siempre está conducido de manera íntegra, aunque le han costado muchas repercusiones y represalias a mi mamá, pues es una persona de la cual yo admiro de ser tan resiliente ante estas circunstancias.
Sí, vale.
Y pues a mí mi pesadilla tal vez es algo extraña,
sí.
Porque esta persona yo la consideraba pues una persona de mi confianza,
sí.
Que era mi compañero de trabajo desde hace 3 años. Jamás pude haber imaginado el daño que me ocasionó, tal y como lo menciona, y lo he visto. Creo que todas las personas no tenemos empatía con este tipo de situaciones que suceden en la vida hacia otras personas hasta que lo estamos viviendo. Quiero decir que después de que me sucedió esto, yo estuve buscando mucha información porque yo no aceptaba lo que me había pasado. esto me pasó a mí en diciembre del año pasado, y lo encontré en redes sociales de muchas situaciones que muchas mujeres han vivido y que muchos años han callado, y las circunstancias, el hecho de ser una persona de conocida la que comete este tipo de delitos, y también a menores, que es el abuso sexual infantil, que sí. No es una persona extraña, siempre es alguien que es dentro de tu círculo de confianza. Y ahorita que se vino lo del 8 de marzo, ya la mujer, ver tantos casos, gente que me conoce de años, que vio mis publicaciones en redes sociales, me decían, es inaudito, inaceptable lo que te pasó, estamos contigo, te conocemos, a ti, a tu mamá, porque mi mamá siempre estaba metida en la política, yo también apoyando a gente que creíamos en ellos.
Sí, claro.
Y gente, con pocas veces yo obtuve algún tipo de trato de personal, de esa gente y hombres, ¿eh? He tenido el apoyo donde me dicen, te creemos, y cualquier situación, estamos contigo para lo que necesites. Si te ocupas hablar con alguien, aquí estoy, o sea, me ha resultado extraño esa empatía que he tenido más con los hombres que con las ciertas mujeres, pero... Sí. Sí me ha dolido ante la sociedad, la gente que me conoce. Doy una cara de felicidad, pero yo por dentro estoy destrozada porque no tolero lo que me sucedió. Es algo traumático en lo que viví y lo que voy a vivir y lo que estoy viviendo a través de mi denuncia. Y solamente con el único objetivo que la gente conozca quién fue mi agresor para que no le suceda a otra persona.
Oye, Vania, sí, porque lo que comentábamos y suena muy interesante, que después de que te pasa a ti esta circunstancia, que en un momento más nos vas a platicar, te pasa esta agresión por parte de este agresor, en cuanto a una pues una violación sexual, te empiezas a dar cuenta de que pues no eres la única mujer agredida por esta persona, sino hay una serie de mujeres que han sido pues víctimas también de agresión por parte de este tipo.
Sí, así es. Es lo que dice sus medios, su recurso económico que tiene para manipular a las mujeres. Me llegó a comentar, él tiene ahorita un segundo matrimonio, en donde dentro de su segundo matrimonio tenía, como dice, sus novias, sus conquistas, y se jactaba, y a veces yo lo veía bien entretenido en el celular, y yo decía, maestro, ¿qué está haciendo? Ay, es que mira, esta la conocí en esto, esta es maestra también, casi todas las conocidas que tenían eran maestras, y yo decía, bueno, pues lo de su esposa aquí, o sea, todas son prácticas que la gente lo ha visto tan natural de los hombres, el tener una y otra, y la esposa, y decía, bueno, pues el maestro sabe lo que hace. Pero cuando sucedió esta situación, hay una grabación en donde mi jefa inmediata superior, de donde yo trabajo, que es la Dirección de Formación Continua, nosotros nos encargamos de capacitar a los maestros del estado de Jalisco, dependiendo de la zona, de la oferta que hay de cursos, y ahorita con las promociones que hay para poder ascender a directivos y lo del a ganar más vuelo, es cuando más piden cursos, porque es lo que te va a ayudar para promocionarte, obtener un lugar bueno.
Sí.
Ahorita con lo de UCICA. Entonces, hubo una situación en donde una maestra que fue invitada por él a un curso que yo impartí, no se estaba presentando al curso y solamente puede faltar una sola vez, porque son 5 sábados los que viví ese curso. Entonces, mi jefa se le comentó a él que dijera a esa persona que ya no iba a acreditar el curso. Una indicación que nunca acató, y cuando ya se viene la confrontación entre él y yo de que por qué no lo hizo, él dijo, y lo tengo grabado, o sea, donde dice que él tuvo una situación con esa maestra donde le causaba cierta reticencia en la palabra, y que tal vez esa maestra de nombre Andrea, ni siquiera se acuerda, con todo lo que yo he tenido que pasar, porque tuve que hacer las transcripciones de esos audios, dije, pues no se acuerda, como yo tampoco me acordaba de lo que me sucedió por la droga que me puso en la bebida que yo dejé cuando me retiré un momento después sí. Entonces, a lo que puedo pensar, como usted dice, que hay otras víctimas.
Sí.
Que esto que yo estoy haciendo, licenciada, es algo sumamente es lamentable, que yo sea focalizada ahorita dentro de la Secretaría. Parece como si yo tuviera lepra, no es por demás decir, o sea, en vez de decir, el apoyo siento más un 70% de esa señalamiento de que hay,
sí, claro.
O sea, en vez de decir, estamos contigo y ánimo, es un porcentaje muy poco el que me entiende la situación, como que dicen, ¿para qué decías? ¿Para qué le exponías? Pues porque no quiero que otra persona pase por esta situación. Yo admiro, no sé si ya se han quedado de las niñas de las escuelas, la vocacional que hubo aquí en Guadalajara.
Sí.
Que se manifestó por el caso de un maestro que la justicia sexualmente.
Sí.
Donde una niña expresa donde le dijeron que se callara, que no dijera nada, lo mismo que me sucedió a mí. Y yo admiro a esas niñas, esa generación con la que va a convivir mi hijo, que son mujeres que ya no van a permitir que se les denigre.
Así es.
Que atenten contra su integridad. Digo, ¿qué bien que estamos haciendo un cambio o ellas están haciendo un cambio? De que no se den este tipo de situaciones, este tipo de hostigamiento sexual. Ya lo mío, que fue un grado extremo, que es una violación totalmente.
Sí,
¿cuántas
Ana.
Mujeres violadas en la Secretaría de Educación existen o en otras dependencias?
Oye, Vania, pero no, a mí lo que me preocupa en este caso, y no digo que no sea menos importante o más importante, pero entonces a mí también lo que a mí como mamá de familia y como una mamá que tiene niños en las escuelas, pues también me preocupa a mí entonces, en todo caso, pues cuál es la calidad de los maestros que estamos teniendo, ¿te das cuenta?
Ah, sí.
O sea, ¿cómo?
Es ciertamente lo que usted está analizando, ya, porque nosotros, la Dirección de Formación Continua, tiene una instalaciones de sedes, oficinas centrales, como oficinas centrales de Ávila Camacho,
sí.
Pero tiene como sucursales en diferentes escuelas. Yo ahorita ya estoy asignada a otra escuela, de la Escuela Normal de Educadoras.
Sí.
Pero yo estaba en una sede que forma parte de una primaria, y en el espacio donde estábamos mi agresor sexual y yo, es un espacio pegado a los baños de los niños de primaria, donde no hay vigilancia más que una cámara, una videocámara. Pero sí, yo, licenciada, a mis 38 años, me costó trabajo denunciar a mi agresor.
Así.
Ahora un niño que está conviviendo con ese tipo de maestros, que tienen ese tipo de conductas,
exacto,
están expuestos.
Totalmente, y pues es muy lamentable, Vania, porque como bien lo dices, mira, si a uno como adulto le cuesta trabajo, ¿por qué? Porque uno se enfrenta a muchas cosas, desde la estigmatización, la revictimización, el hecho de que te pregunten, ¿y cómo venías vestida? ¿Y qué andabas haciendo? ¿Y era tu novio? Cuando eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Aquí la cuestión es de que esta persona, el agresor, por la fuerza o a través de manipulación, a través de alguna influencia de alcohol o drogas que te puso en un vaso, pues te obligó a tener una actividad sexual no deseada y sin tu consentimiento. Ese es el punto.
Ese es el punto, exactamente. Y es una persona que actuó de una manera, ¿cómo le diré? Dicen las personas que como tipo sociópata, tuvo cautela de cometer la situación en donde yo no sospechaba de sus intenciones, porque sí me han preguntado, oye, ¿nunca te expresó interés por ti? Jamás en la vida. Porque en el Centro de Justicia para las Mujeres me preguntaban que por qué salí con él, por qué se dio la situación de haber salido con él.
Sí.
Yo les comento de que mi relación con él era de compañerismo. En el trabajo siempre trataba, estábamos platicando como, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Si tú me metes así, donde hubo un cierto acercamiento de mi persona hacia él en cuanto preocupado por cómo estaba él emocionalmente, porque él siempre se victimizaba, que no, es que no pude dormir ayer porque mi esposa me esto, se victimizaba.
Sí.
Para sentir cierta lástima uno hacia él.
Sí,
es más
claro.
Fácil que uno hacia gente a uno pretendiéndole lástima que decir, no, con este hombre cuídate porque se ve bien, canijo.
Claro.
Esta es una forma de cómo actúa él. Es una persona que hoy mamá me dijo, él es una persona totalmente enferma, todavía ella no le ha afectado en su salud y emocionalmente el que hasta ella lo pensaba que una persona respetable, educado. Dice, ¿cómo no te engañó? ¿Cómo me pudo engañar a mí? Que yo le tuve plena confianza cuando tú me dijiste que ibas a salir con él. Hasta ella se siente culpable.
Sí,
porque
claro.
Son otras personas, y dónde estás, y con quién vas, y con esto, y con esta persona, no, era una confianza plena que se tenía, ¿eh?
O sea, que era una persona totalmente... Nunca pensaron que pudiera llegar a esto, jamás.
Nunca, jamás, jamás pensé que me iba a hacer esto. Él menciona de que yo, que porque hay una cuestión donde yo le digo, ¿por qué en vez de haberme llevado a donde me llevó, que es un hotel, por qué no me llevó por un café? Porque él menciona que yo estaba mal, que él me vio mal, todavía no acepta. Pero él, para protegerme, me llevó, me trasladó a un hotel.
¿Por qué no te llevó a la, por qué no te llevó al hospital? ¿Por qué no te llevó a la clínica? ¿Por qué no te llevó a tu casa? Exacto.
Exactamente. Tiene el teléfono de mi hijo, tiene el teléfono de mi mamá. O sea, ¿cómo? Y en esa situación donde él maneja, que hasta mi jefa dijo, es que vaya, Manuel dijo que no te quería hacer daño. Le dije, ¿cómo de que no, maestra? ¿Cómo llevarme a un hotel? ¿Por qué no me llevó por un café? Y me dijo que me vio mal. ¿Por qué no me llevó a otro lado? ¿Por qué un hotel? ¿Y por qué no le dices que estaba desnudo él? Que me desnudó a mí, porque eso no lo dice él. Eso no puede salvaguardar la integridad de una persona.
Así es, Vania.
Creo que a ninguna madre le va a parecer que una persona venga y diga, es que yo me llevé a su hija porque quería protegerla y por eso me desnudé yo y la desnudé a ella y quería estar con ella, no sé qué, tantas cosas. Eso no es proteger a una persona.
Claro que no, Vania. Y sabes que, Vania, el tiempo se nos ha terminado en este segmento. ¿Te parece si nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos? ¿Te parece?
Ah, sí, claro. Sí, claro.
Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si no se acaba de sintonizar, le comento que tenemos como tema violencia sexual y como invitada está con nosotros la maestra Vania Dafne Carranza Fierros, quien es trabajadora en la Secretaría de Educación Jalisco y quien cuenta con 21 años de antigüedad en educación básica y en la Dirección de Formación Continua por los últimos 4 años, a quien agradecemos que esté compartiendo su historia de vida con nosotros. Vania, por favor, platícanos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando te das cuenta o cuando pues la persona que te agrede, ajá, ese día, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? El día que yo salí con él, el hecho de salir es por la cuestión de que me estaba comentando. Yo venía del cine con mi hijo y una hija de una amiga mía, amiga de la facultad. Yo llegué aquí a mi casa como a las 10:30 y en el transcurso de la película no estaba pendiente del celular y vi que había recibido varios mensajes de pesos. Entonces, y me estaba comentando, pues lo que siempre me comentaba todas las noches, porque yo siempre le daba consejos, era como una psicóloga, siempre en línea, sí, para él. Y entonces, no, que se tiene problemas, que no sé qué. Y como ya había habido invitaciones de su parte, de mi persona, de salir, pero yo nunca quería, porque siempre estaba yo cargada de trabajo, de cansada también. Pues que bueno, ya mañana empiezan las vacaciones, no tengo ninguna presión laboral, pues lo voy a hacer maestro que se venga para que se entregue un rato, hablamos, me platican. También porque me había platicado 2 días antes, porque tengo la evidencia de unos estudios que me mandó vía WhatsApp, donde estaba casi diciendo que se estaba muriendo de cáncer, que tenía cáncer en la garganta. Me los mandó a mí con motivo de que mi mamá también, aparte de ser maestra, tiene la formación de doctora egresada de la Autónoma de Guadalajara. Sí. Lo he hecho para que mi mamá le diera un tipo de diagnóstico para ver si estaba tan enfermo, es porque me mandó esos análisis. Ya él llega aquí a mi casa a unas horas ya altas. Para eso pido permiso, licenciada. Estoy así de vieja, pero pido permiso para salir.
Sí, claro, claro.
Entonces le dije, oye, mamá, si va a venir el maestro Manuel a pasar a salir a platicar un rato. Ya hice, ya, porque no, yo le había dicho que un café, porque todavía no era tan tarde.
Sí.
Y dije, pues aquí hay un tox cerca de mi casa, cuando el tox aquí.
Sí, sí.
No hay ningún problema. Pero él llegó una hora muy, ya casi a la 1 de la mañana a mi casa, porque yo también previamente le mandé un mensaje, maestro, si va a venir, porque yo ya pedí permiso y para no llegar tarde, porque a mi hijo le había comentado que iba a salir con el maestro, porque mi hijo le tenía mucha confianza, lo estimaba de cierta manera.
Sí.
Y no, sí, que ya voy, que porque estoy aquí, no sé qué estaba haciendo él, cuestiones de su casa, ahí peleándose con su esposa, no sé. Ya llegué aquí a la 1 de la mañana, esa hora no estaba el mundo en un lugar muy
café
abierto. Fuimos a un bar que está cerca de mi casa, que está como a 4 cuadras de mi casa. Y yo recuerdo que estábamos hablando precisamente de cuestiones de trabajo en cuanto a los cursos, que a mí me causaba cierta angustia porque yo me sentía como que presionada, porque apenas empezaba yo a dar cursos. Por la cuestión de la pandemia, 2 meses no estuvimos frente Y abraza totalmente. Y él me dice, no te apures, yo yo contigo, siempre te voy a apoyar. Y yo, pues qué buena persona es usted, tengo su respaldo. Ya llega un momento en que se acerca con nosotros un mesero y nos dice que si no íbamos a pedir nada más porque ya van a cerrar la cocina. Ya para eso iban a hacer las 2 de la mañana, creo, porque creo que se va a cerrar a las 3 de la mañana.
Sí.
Me retiro, aprovecho la situación, me retiro, voy al baño y dejo la bebida que yo estaba tomando ahí en la mesa sin ninguna preocupación, cuando siempre nos han dicho nunca, nunca piensas de vista las bebidas, porque es cierto, a veces como jóvenes, bueno, yo me considero a veces joven y a veces vieja, somos muy confiados, ¿cómo me va a pasar esto? Y sí pasa, me pasó a mí. En ese momento que me voy, regreso, vuelvo a tomar la bebida y no tardamos mucho en retirarnos. No, yo le dije a una amiga cuando ya me había tomado con otras personas, dije, mira, Mirna, yo recuerdo cuando me empecé a sentir mal, de que sabía como nomás como con mis ojitos, así como medio raro, que yo me sentía mal.
Sí.
Pero dije, bueno, a lo mejor estoy cansada por el estrés de toda la semana, pero nos retiramos y me trajo a mi domicilio, licenciada, aquí.
Sí.
Si yo hubiera tenido una intención con él, no había necesidad de llegar aquí a mi domicilio.
Exacto.
Entonces, como no la había, yo recuerdo que se estacionó una casa antes de mi casa, la entrada de mi casa.
Sí.
Y yo no me podía dejar que esté móvil. Así como que, ¿qué pasa con un cansancio que fue el extremo? Que nunca me había pasado para la cantidad de alcohol que había venido. Pero yo no me sentí, dije, pues es el maestro Manuel, nunca me va a hacer nada malo. Pero nunca me imaginaba que en ese momento él aprovechó para, cómo me vio, porque yo pienso que estaba ya casi inconsciente. Recuerdo perfectamente cómo me bajó mi blusa. Era una blusa como tipo de esas que son como que nada más con los hombros, te sostiene la blusita, que es como un estable.
Sí.
Me baja la ropa, me baja mi ropa interior y empieza él a tocarme de una forma tan obscena, a decir cuestiones tan obscenas. Y yo estaba inmóvil, que no podía detenerlo, pero recuerdo ver su cabeza, andarme tocando los senos, él y también introduciendo su mano, porque tenía yo una falda puesta.
Sí.
Y también me recuerdo que él estaba levantándome la falda y introduciendo sus manos, pues, en mi vagina, pues, lo que te considera lo del delito de abuso sexual.
Sí, sí.
No recuerdo ya más, y después recuerdo, me despierto, que estaba en un motel, desnuda, él encima de mí, y cuando lo veo encima, digo, reacciono, me levanto, y lo primero que dije es, llévame a mi casa. Porque siempre le hablaba de usted,
sí.
Hasta ese día. Pero él estaba también desnudo. Entonces, pero de esas veces que dices, o sea, no pasó nada, o sea, no quieres ni pensar en esa situación, porque para mí era vergonzoso y aparte asqueroso, porque no es una cuestión que yo haya querido en ningún momento en mi vida, esa era una persona que me atrajera a mí como una persona con la que quería tener intimidad.
Sí, claro.
El 18, eso pasó ya a madrugada, el 18, 19, 20, 21, 22 y 23 tuve conversaciones con él, pero una conversación en donde yo nunca fui una persona agresiva ni grosera, al contrario, yo le decía, no tenía pena de preguntar qué pasó, qué hizo, o sea, tal vez muchas mujeres me van a entender en este punto de que a veces uno le da pena preguntar, pero dices, pues quiero saber si me tengo que ir a comprar una pastilla del día siguiente o con mi ginecóloga para que me revise que no tengo una enfermedad de transmisión sexual, algo por el estilo.
Claro.
No pasó nada, jamás, y yo les tuve que comentar, maestra, yo no tengo ahorita ningún tipo de tratamiento anticonceptivo por motivo de que tuve una situación de una trombosis.
Sí.
Por eso, o sea, me detuvo ese tratamiento por indicaciones médicas. Y él diciéndome a broma, no te preocupes, si sales embarazada yo te mantengo ese hijo. Imagínate lo que pensé.
Ay, no, qué horror.
Yo no, tu hijo no contigo, porque la verdad no.
Y menos en estas condiciones.
No, para nada.
Claro.
Pues de que sucedió, fue mucha, pero él, ese tiempo que ya tenía una relación conmigo. Llega un momento, licenciada, que eso también no he tenido que platicar, pero no se abordó mucho en el caso de justicia para mujeres, de que él me estaba casi obligando a que yo aceptara que tenía una relación con él. Y cuando le dije, es que no se le ha olvidado que usted está casado, y que ha separado. A mí me daba vergüenza que me asociaran con él.
Claro.
Porque si yo no soy una mujer que diga, anda con Manuel, no por el hecho tanto de lo de estar casado, sino porque como personas, uno es una persona que se conduce con ética. Él lleva un segundo matrimonio, su segunda esposa fue una compañera de trabajo también.
Sí.
Entonces, como que tiene esas conductas de llevar dejando la esposa de que tiene el turno por la nueva compañera. Y yo no, en ese patrón yo nunca quise entrar. Por eso sí puede, pero dice, bueno, ¿por qué me insistía tanto? Pues por el momento de que yo aceptara una relación con él, es algo que él dice, pues es con lo que pasó, con lo que tú quisiste.
Exacto.
Hasta me dice, dile a tu hijo, que ya andes conmigo la madrugada del 23 de diciembre, me manda muchos videos de tomado, diciéndome que ya, decídete por mí, exigiéndome como que yo tuviera una relación con él cuando yo todavía no he aceptado lo que he contenido.
Claro.
Entonces, y hay una contestación por parte de él, en donde me hace una descripción de los hechos que sucedieron, en donde él dice que yo fui, que lo tomé a él de sus manos, las puse encima de mis senos, y yo estaba casi desnuda, y que él para protegerme me trasladó a un hotel. O sea, yo mido 1.56, peso 76 kilos, y él mide casi creo que 1.70, creo, pesa 130 kilos, creo. ¿Cómo voy a poder yo tener más fuerza que una persona como él?
Claro.
Casi el texto se entiende que yo fui la que lo obligué a hacerme a agredirme sexualmente. Eso fue para mí, dije, esta persona es de lo peor. En mi vida, en mis 38 años de vida, había conocido una persona que estuviera tanta, ¿cómo le digo, licenciada? Las estrategias para autoinculpar a uno como víctima.
Sí, claro.
Tú lo provocaste, tú lo hiciste, cuando yo tenía otro concepto de esta persona. Entonces sí, como que fue un shock para mí, y hasta ahí yo ya dejé de tener contacto con él, aunque él siguió insistiendo, pero yo jamás respondí a sus mensajes.
Oye, Vania, y entonces cuando ya se da esta situación, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Cuándo dices, le voy a comentar a mi mamá, a alguien cercano a mí, voy a hacer lo propio, o sea, voy a presentar una denuncia en contra de él? ¿Cuándo?
Ajá,
¿qué fue lo que pasó?
Exacto. Lo primero que me viene a la cabeza, licenciada, es que tenía una relación de mucha amistad con mi jefa en ese entonces, a quien yo consideraba como una hermana mayor.
Sí.
Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a la maestra Goretti lo que pasó? ¡Qué vergüenza que me asocie con Manuel! ¿Cómo lo voy a decir? Todavía yo fui a pasar Navidad con ella a su casa y yo no toqué el tema. Y empezaron a bromear de Manuel. No, que Manuel seguro está con no sé qué, con su esposa, porque todo el mundo sabía la situación de Manuel,
sí,
de mi agresor. Todo el mundo se burlaba de él. De que decían, pobre Manuel, qué tonto está, que las cosas lo hace como quiere. Y ahí está, o sea, tenían un concepto de una persona pues lo veían con lástima, se le veía con lástima en todos lados, porque era lo que él proyectaba. Se viene la remuneración de la boda en enero, me tengo que presentar al trabajo, porque dije, bueno, pasó lo que pasó, pero yo tengo que cumplir en mi trabajo.
Claro.
Me presento al trabajo, mi jefa no estaba, porque era habitual que no estuviera ahí ella. El trato, ni siquiera le dirigía palabra a él. Pero me sentí tan incómoda, porque era una cuestión de que nada más él y yo estábamos en la oficina solos.
Ay, Dios mío.
Me trató de abordar y le dije que en lo que hiciera del trabajo, que no me metiera problemas ahí, porque una cosa era lo que pasó y que nunca debió haber pasado, y otra cosa es lo que es de la cuestión laboral. Después, en un audio que tengo, ahí cambia la versión, y es lo que yo le dije a mi jefa, ojalá hubiera habido una cámara para que se viera realmente lo que él dijo. Es un mentiroso del primer ámbito, mano. Entonces, ya me viene, se enferma de COVID, él, todo enero casi no estuvimos trabajando, ni mi jefa, porque él contagió a mi jefa. Hasta el 29 de enero hubo la confrontación, porque yo a mi jefa le platiqué el 23 de enero lo que sucedió. Para eso, mi mamá veía en mí, que me refería a este maestro con coraje. No, yo no quiero saber nada de él. Y hasta que ella empieza a preguntar, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué es esto? Mi amiga, mi mejor amiga, le platiqué la verdad de cómo estuvieron las cosas. No me pude expresar, me daba pena. Hasta el 23 de enero a mi mamá le dije un día antes, mamá, ¿qué pasó eso? Inmediatamente mi mamá me apoyó, le enseñé el texto que él me mandó, donde él dice que yo le tomé sus manos y que las puse encima de mí, y me dice, esto es inadmisible. Yo te conozco, yo te he visto cuando has estado con tomada, pues, y nunca es así. Yo te voy a apoyar y hasta las últimas consecuencias. Lo que no tuve por parte de mi jefa.
Platícanos qué fue lo que tu jefa te dijo. Tu jefa,
sí.
En el trabajo, sí, obviamente.
En el trabajo, la principal, me dijeron de que principalmente primero se me iba a apoyar. Que sí, yo te creo, esto es lo que yo. Pero la confrontación ya fue planeada. Ella ya sabía desde el 23. Dice, sí, es que cuando yo le platico a ella lo que me sucede, yo me entero de que ella tenía este tipo de situaciones un antecedente con otras maestras, de que también las habían tirado sexualmente, que en la gestión de formación continua en las oficinas, porque él estuvo ahí un tiempo, de que un compañero llegó y le agarró, perdón la expresión que voy a decir, que estaba él parado y entonces de repente llegó el compañero Eric y le agarró los huevos a él. Son unas costumbres llevaderas de que no son unas personas, conductas de una persona normal, de una, un servidor público que se conduzca con ética, con íntegro.
Claro.
Y este tiempo es diferente porque tiene, creo que no sé cuántos años, más de 15 años tiene trabajando ahí.
Sí.
Se le conoce de ese tipo de prácticas. Entonces, en un principio me dije, oh, mira, vamos a hacer la confrontación y al verse evidenciado se va a tener que cambiar del trabajo. O sea, aún cuando se vio confrontado y evidenciado ante nuestra jefa,
sí,
él se despedía en su postura, porque hay un momento en que le digo, es que lo que usted hizo es una violación, y todavía dice, ¿de parte de quién? O sea, como yo hubiera violado a él, ¿cómo es posible?
Sí, burlándose.
Está burlándose. Qué bueno que tengo ese audio, que ni siquiera la Dirección de Información Continua conoce ese audio, de cómo se burló de mí esa persona, estando mi jefa. Al momento en que yo no me siento apoyada ahí, porque después se vieron otras situaciones que me dijeron, mira, le vas a hacer un terrorismo psicológico para que aunque se vaya hacia él. Creo que mi jefa no entendía que yo no estaba mintiendo. Y los efectos postraumáticos de una mujer que ha sufrido una violencia sexual de este tipo, es imposible convivir con tu agresor sexual.
Claro.
Y creo que ella no me creyó en su momento, o no sé qué pasó en su cabeza, y yo no podía estar trabajando con él. Y dije, yo no puedo seguir trabajando con donde él esté, entonces voy a tener que ir a pedir mi cambio a la Dirección de Formación Continua. Voy el 1 de febrero a enviar un oficio donde les pido el cambio porque sufrí violencia sexual. Al contrario, acá en la Dirección de Formación Continua, el encargado de recursos humanos y el director de gestión, el maestro Liceo, inmediatamente me cambiaron a la certificación. Inmediatamente.
Claro.
Dos hombres andan todos con mayores conmigo que las propias mujeres.
Qué barbaridad.
Sí, la verdad es una desilusión de que dos mujeres en medio de la Dirección de Formación Continua que me cuestionó, como que tal vez yo no estaba diciendo la verdad, porque tardé dos meses o tres, casi tres en denunciar, y porque también dije que sí, no, nunca lo voy a aceptar y nunca va a ser así, que nunca dije que sí, nunca di mi consentimiento, y ahí radica el delito.
Así
y ahora,
es.
Para la gente que nos está escuchando, me dijo mi abogado, puede ser, vea el caso de que digan, ah, ok, vamos a tener intimidad, pero en el momento tú te arrepientes y la persona te agrede sexualmente, entra el delito de violación.
Así es. Así es, Vania, y tan es así que también, como lo sabemos muy bien, dentro de los matrimonios, claro que también puede haber violación cuando del matrimonio, ya sea el cónyuge femenino, masculino o cualquiera de los cónyuges, puede decir, ¿sabes qué? No, porque no quiero, así de simple, ¿por qué no?
Claro.
Y si lo toma la fuerza, es así, claro que es violación, o sea, no hay vuelta de hoja, y es el punto. Y lo que más me causa un poquito de tristeza será el que, como lo manifiestas, ¿cómo es posible que de parte de las propias mujeres no tengamos esa empatía, no tengamos esa sororidad? Y al contrario, tú te enfrentas a una situación así, Vania, y en tu caso en particular te das cuenta de que aparte sí tienes compañeros, como los que mencionas, que sí te apoyaron inmediatamente.
Sí, claro, sí, he visto mujeres de las cuales en mi parte, aquí entra la figura de cuestión administrativa, licenciada, una omisión por omisión sancionable, que se informé vía escrito y vía correos institucionales a ciertas personas mujeres que no han actuado. Su obligación es dar parte del jurídico de la Secretaría de Educación de la situación que aconteció.
Así
y creo que a la fecha no lo han hecho, ¿eh?
Pero si no lo han hecho, pues hazlo tú. O sea, Si estas personas de alguna manera están tratando de minimizar este hecho, minimizar, encubrir, simplemente no dar parte para que no se haga un escándalo más grande, pues yo creo que la obligación más que nada de tu parte y de cualquier persona que sufre de este tipo de agresión sexual o violencia sexual es también pensar en las demás, como bien lo decías tú. O sea, a mí me preocupan las demás, que las demás también sepan qué tipo de persona es esta persona y que es un agresor sexual. Y a mí, como te digo, en particular me preocuparía más el contacto que él tenga hacia con los niños. Eso sí me preocupa de sobremanera.
Claro, porque aquí hay casos de abuso sexual, que yo conozco dos casos en donde la administración pasada inmediatamente sentó a uno, un maestro de una secundaria en el que trabajaba mi mamá.
Sí.
Trabajaba, pues fíjate por el momento, perdón.
Sí.
Y otro que es administración, casi tres años, licenciada, para poder cesar a un abusador sexual a un maestro.
Totalmente lamentable. Vania, se nos está terminando el tiempo en este segmento. ¿Te parece si nos vamos a nuestro siguiente segmento y regresamos?
Sí, claro, sí.
Nos vamos al siguiente segmento y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema de hoy, violencia sexual, y como invitada está con nosotros la maestra Vania Dafne Carranza Fierros, quien es trabajadora en la Secretaría de Educación Jalisco, con 21 años de antigüedad en educación básica y en la Dirección de Formación Continua en los últimos 4 años, a quien agradecemos de antemano que esté compartiendo hoy su experiencia de vida con todos nosotros. Vania, muchísimas gracias. Vania, me gustaría que nos comentaras cuál fue la experiencia entonces que tuviste cuando te acercaste al Centro de Justicia para las Mujeres, por favor.
Amén. Gracias a mi mamá, que yo la verdad siempre he tratado de que no aceptar lo que sucedió. Llega un día, ¿sabes qué? Vamos ya a presentar la denuncia un miércoles 3 de marzo, no 2 de marzo era. Si no es por ella que tengo el acompañamiento, el apoyo, esto no hubiera podido suceder y es mi fortaleza. Por eso es importante que si alguna persona ha sido víctima de este delito, no se quede callado, que yo lo denuncie. Y claro que sí, le van a abrir las puertas, como se me han abierto a mí, y que he conocido a gente maravillosa. Vamos al Centro de Justicia para Mujeres, llegamos a las 7 de la noche porque ahí se recibe una bitácora. En la primera atención quiero reconocer que las trabajadoras sociales del Centro de Justicia para las Mujeres son excelentes en su trabajo, excelentes. Sí. Llego a otro filtro donde ya me van a preguntar el motivo por el cual acudo y se me hace un test de un tipo de violenciómetro, algo así, dicen, sí. ¿Qué tipo de violencia sí, tiene? Sí. La tenía extrema yo, la violencia que estaba sufriendo. Este filtro también es excelente, la atención que hay es excelente. Ya me desocupan como 9:40 de la noche y espero que me llamen para mi comparecencia, que es lo importante.
Sí, sí.
Llegan las 12 de la noche y empiezo a ver una nota de la cuestión de Nancy, la licenciada que le ganó la fiscalía en su caso.
Nancy Gómez, sí, así es.
Nancy Gómez, la licenciada, me comunico con ella vía Twitter porque no tenía en ese entonces el placer de conocerla y le digo, hoy Nancy, que ya vino tu noticia, quiero felicitarte y quiero hacer un paréntesis que también esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Nancy y Gina.
Así es, sí, sí.
Ahí con ellas me comuniqué vía Twitter porque yo veía todo el proceso que estaban de Gundy y de Gundy y oye, qué valor, qué valientes son, porque esta es una cuestión donde si tú denuncias, te focalizan y te hacen la vida imposible en tu trabajo,
Así
al denunciar a funcionarios del gobierno, que es mi caso también. Entonces, ya cuando le da felicito a mi niña, que ya me animé, que he presentado mi denuncia por la cuestión que te había platicado, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, y dije, pero yo nomás llevo como 5 horas, ¿no?
Sí.
Y me dice ya, no, te pregunta esto y esto, que tiene que atender inmediatamente, ¿cómo no vas a hacer las cosas? Te pregunta que en el servicio de guardia, voy, y hago caso de lo que me dicen antes, le pregunto, me dijo de una persona, oye, ¿cuánto tiempo me falta para que me atiendan? Eso te van a decir en aquella área, donde están los ministerios públicos. Voy, me dijo a esa área, estaban como 4 personas, y me dijo con una persona, un señor, y le pregunto de cuánto tiempo me tocaba que me atendían, y me decía pues que ya iban a atenderme, pero que me iban a tomar mi declaración, entonces estaba ahí, que esto no tocaba regresar, y pero que podía regresar otro día, le dije, yo no puedo, porque no puedo faltar a mi trabajo.
Claro.
Y ya me tienen aquí muchas horas. Le dije, no puedo presentar mi denuncia por escrito, y me dijeron que no, que por el delito que yo estaba mencionando no se podía, por el caso de violación. Cuando después mi abogado me dice que totalmente, y otras personas con conocimiento legal, que es totalmente falso lo que
claro.
Me dice el público ahí. Entonces dije, no, pues no voy a esperar. Y ya cuando le pregunto, ¿me puede dar su nombre? Se negó a dármelo. En el trayecto de todo mi proceso de denuncia, que fue casi hasta el día siguiente, ¿por qué me pude percatar que él era el ministerio público a cargo?
Sí.
Porque todo el mundo le preguntaba, oiga, ¿qué es lo otro? No, ni eso, licenciada, a mí me pasaron para mi comparecencia casi a las 12 de la mañana. Muchísimo me estaban preguntando, primero me dice, te vamos a hacer unas preguntas, la que una trabajadora social conmigo, que van a hacer preguntas muy minuciosas, que no me sientan mal, yo dije, ay, no, se pasa muy bien, como minutos. No, yo estaba esperando que algo totalmente distinto de lo que sucedió. Cuando ya llegué, era un muchacho que me iba a tomar la compadecencia, me empieza a preguntar las situaciones, entré a mi domicilio, que me la preguntó como unas 10 veces. ¿Y por qué siento esto? Porque en la ONU se nos da como de protección.
Sí, sí, sí.
Mi domicilio estaba mal. Dos veces que comunicaron conmigo la policía de Guadalajara para decir que no daban con mi domicilio, porque la ONU venía con un domicilio diferente. Tuve que hacer la corrección después. Pero bueno, ya todo el proceso tardó un montón de correcciones. Tan mal, pésimo, la verdad, qué mal, y acercándose a qué tipo de personas donde tomando la comparecencia, salí del centro de justicia para las 3 a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana.
¿Cuántas horas?
11 horas, salió una nota en el periódico, 11 horas, que después ellos trataron de negar, porque se comunicó conmigo, respondió para decirme que para un caso extraño se comunicaron para su derecho de réplica al centro de justicia para mujeres.
Ajá.
Para desmentir lo que yo estaba diciendo, porque aparte de eso, mis 11 horas que estuve ahí, para mi dictamen psicológico, jamás me notificaron de la fecha, jamás. Para que mi carpeta se archivara, porque al no contar con esos requisitos, se archivan en la situación del
claro.
Expediente. Y yo pensé que me dijeron, y cosas falsas totalmente, le dije a otra persona, ay, ¿cómo no lo grabé cuando estuve ahí? Y estuve a punto, pero no me animé, porque ya estaba muy cansada. Porque a las 5:30 me dan a firmar mi declaración. Yo 2:30, 5:30 no la miento, licencia, yo ya me estaba durmiendo sentada.
Claro
estaba
que sí.
Estaba quedando dormida. Y todavía tenía que llegar a mi casa a llevar a mi hijo a la secundaria, manejar.
Y trabajar.
Y solo ir a trabajar. Eso es inaudito. Pero bueno, gracias a la ayuda que tuve de Gina, de Nancy, del licenciado Israel Nájer.
Sí.
El reporteo de episodio, todo lo que me movió en redes sociales, me hablaron del Centro de Justicia para las Mujeres para atender mi caso. Pero lo que yo les he dicho a muchas personas, no todas las personas tienen la fortaleza, la fortuna que tuve yo de a través de las redes sociales hacer la denuncia de lo que está pasando en el Centro de Justicia para las Mujeres. Y después el gobernador sale con que destinó 256 millones de pesos a ese tipo de centros de justicia, y yo le pregunté a una persona que trabaja ahí, oiga, ¿por qué no tratan de esperar 11 horas? Y el gobernador dice que les destinaron 256 millones aquí. Ah, porque me dijo que no había personal, que no hay personal casi en el centro de justicia. Y los 256 millones que dice el gobernador, no señora, eso nunca se ven aquí. Díganse lo que meten ahí.
No, pero es que desafortunadamente... pues tenemos un sistema del que no funciona del todo, donde los servidores públicos tienen que dar lo mejor de sí y también hacer trabajos inhumanos basados en la carga de trabajo que tienen, que es obviamente que los ha sobrepasado. Sí, claro, es un problemón.
Que recursos.
Así
porque
es.
Porque no es que no se pueda creer. Yo sé que el gobernador quiere para su campaña presidencial que le va a costar dinero, pero no a costa de nosotros los ciudadanos, las atenciones que nos están dando, que están las condiciones en las instituciones de impartición de justicia deplorables. Es lamentable, pero no todo el mundo se atreve a denunciar este tipo de situaciones.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Vania? Aquí la situación es que cuando vas, finalmente vas a denunciar, después de haber pasado por un proceso de concientización y de valor y de muchas emociones por las que pasa una víctima, que puede ser una montaña rusa de emociones, después de todo eso vas, te presentas a denunciar y te encuentras con esto, o sea, por favor, ¿de verdad? Obviamente por eso la gente a veces no denuncia, porque básicamente los desalientan a denunciar. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que el delito va a la baja? Pues es que no va a la baja. O sea, aquí la cosa es que desalientan a la víctima a denunciar. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabes qué? Mejor me voy para mi casa.
Claro, al caso que pasó, yo dije, no, pues, ya me iba durmiendo cuando iba rumbo a dejar a mi hijo la secundaria, donde me hubiera intentado licenciar.
No, totalmente inhumano.
Sí, en eso estoy, esa es mi situación, mi tragedia que estoy pasando. Ojalá que en el Centro de Justicia para Mujeres, que seré otra atención a todas las víctimas, que en mi caso no se vayan a perder a las carpetas de la investigación, porque me he enterado también de eso que te quería contar. Porque si no estamos dejando a un futuro agresor, como usted lo menciona, de unos de los niños y niñas y adolescentes que están en las escuelas.
Así es.
Que sean víctimas de una persona que comete este tipo de de
agresiones.
De agresiones. Estamos exponiendo a nuestros niños.
Así es.
Y ojalá el Secretario de Educación tenga tiempo y espacio, porque desde 2019 he ido hablando con una situación que le aconteció a mi hijo en la escuela, sí. Y a la fecha nunca me ha dado atención, nunca me ha atendido.
Lamentable.
Espero que por esta situación sí me atienda, porque no nomás se salía en los medios y decir que está el pendiente de su secretaría cuando su secretaría tiene a violadores y abusadores sexuales, y aun cuando uno los denuncia, todavía siguen trabajando. Ahí como si nada.
Así es. Porque la víctima tiene que callarse para no ser despedida o molestada de su trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, no es correcto. No es la manera de proteger también a tu propio, a la gente que depende de, en este caso, de ellos. O sea, no. ¿Por qué poner a las mujeres en esas situaciones de desventaja? O sea, el no hacer lo propio. Exacto.
De migrar también a uno como persona. No todo el área. Quiero agradecer el área donde está el maestro Pedro Díaz, y sí. La verdad son muchísimas personas, el encargado de recursos humanos de la Dirección de Formación Continua, que si no hubiera sido por el apoyo de él, otra cosa sería. Si hay gente buenas dentro de la secretaría, sí, claro. Y también menciona eso. Pero esa gente está ahí, hay que ver como que, pues, una llamada de atención, ¿no?
Claro, claro que sí. Oye, Vania, se nos está terminando el tiempo en ese segmento, nos vamos a nuestra próxima pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
Ok, muchas gracias, sí.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que tenemos como tema la violencia sexual y está con nosotros la maestra Vania Dafne Carranza Fierros, quien es trabajadora en la Secretaría de Educación Jalisco con 21 años de antigüedad en educación básica y en la Dirección de Formación Continua por los últimos 4 años. Vania, el tiempo se nos está terminando, desafortunadamente, pero sí queremos que a manera de conclusión nos des unas palabras para eso, los radioescuchas y para esos papis y mamis que nos están escuchando en casa, y que nos digas también cuál fue el motivo, por qué quieres dar a conocer tu historia y esta experiencia de vida, pues, que estás atravesando. Por favor, Vania.
Sí, Lidia, esta situación, como usted dice, es una cuestión que los papás tenemos que estar siempre al pendiente de nuestros hijos, porque no sabemos si en el entorno donde están, una escuela donde pensamos que están seguros, existe un maestro con un antecedente de conductas de abuso sexual o de violaciones hacia otras personas. Este tipo de conductas no se van a erradicar si no denunciamos, porque estamos exponiendo a nuestros hijos, a los niños, a personas así, que no se miren, que aprovechan su puesto, su trabajo, para poder ver a la futura víctima. El denunciar, si mi mamá no se hubiera percatado de cambios, hay cambios que uno como papá percibe en los hijos, que hacen ver como que algo está mal. Si una, pues, mi hija, o sea, mi mamá, que en un principio sabía o me notaba que yo me escuchaba muy bien de esa persona, y después vi un cambio. Lo que aparece en internet, y a veces dicen, ¿cómo detectar a un niño abusado sexualmente? No en todos los casos va a ser igual. En mi caso, yo a veces digo, cuestiones de mujeres que han sido violentadas o violadas, algunas cosas son similares y otras cosas no. Pero sí debemos estar pendientes de nuestros hijos, y más las niñas, las muchachitas, las mujeres, también me importa la edad, que han sido víctimas de una situación así, de que después te quieran compartir la situación de que es que tú me hiciste entender, es que tú lo buscaste, es que todo esto, denuncias. Yo le dije a mi mamá, ¿cómo se ha normalizado el hecho de que, yo le dije así, tal cual, en la Secretaría de Educación Jalisco hay muchos manuales, de que se aprovechan de sus compañeras de trabajo en una reunión donde hay alcohol, la llevan a algún lado, el alcohol no te produce, o sea, hay ciertas cuestiones que te producen que no te vas a poder resistir a un tipo de situación como la que yo sufrí. Y después, el trauma, las consecuencias psicológicas es para la mujer, y el hombre como si nada. Puede haber muchos casos así, que pero por vergüenza no se denuncia, y no, pues, no tenemos que permitir, y no debemos más bien permitir tener este tipo de personas trabajando en una institución como la Secretaría de Educación. Por eso es tan importante el no callar. Y yo lo hago ahorita, que estoy siendo focalizada como una persona víctima de una violación, porque claro que es vergonzoso decir, híjole, te va a enterar tal persona, híjole, te va a enterar tal persona de lo que sufrí, de la vergüenza que tengo yo, más vergüenza debería de tener el agresor. Para que no exista otra víctima, otra niña, porque yo veía su comportamiento de él, que le gustaba acercarse a ciertas mujeres, a ciertas maestras que eran vulnerables. Yo hago una cuestión que, para que vean cómo es esta persona. Él me llegó a comentar, decir, mira, estoy saliendo con esta persona, a esta muchacha se le acaba de morir su hijo de 8 meses, un bebé. Y yo le dije, maestro, con esa muchacha tenga cuidado, maestro, porque está muy vulnerable, acaba de tener un hijo. Y si usted le hace algo, la va a destrozar. Ese tipo de personas y de conductas tenía mi agresor.
O sea que escogía sus víctimas.
Exactamente. Gente con vulnerabilidad, con problemas, tal vez emocionales. Y él llegaba como el rescatador.
Sí, claro.
Entonces, esa persona que trabaja en la dirección de formación continua, que tiene un hermano gemelo idéntico, aguas con él.
Vanessa, sí, Vanessa, nosotros obviamente como difusores de información en este programa, pues sí, también nuestro interés porque los papás y las mamás tengan conocimiento y sepan que la violación sexual o la agresión sexual hacia las niñas, niños y adolescentes siempre se da con personas de los círculos cercanos. Esto quiere decir que siempre o casi siempre el agresor, la víctima conoce al agresor. Puede ser dentro de sus parientes, los compadres, los amigos, la gente cercana, la familia. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes nosotros como padres de familia de que esta situación pues no discrimina a nadie, de que cualquiera podemos ser víctima de estos delitos y de que sí es importante que sigamos con la cultura de la denuncia. Aunque usted diga, es que no va a pasar nada, es que ¿qué van a hacer? Usted vaya y denuncie, busque asesores jurídicos. Hay ahorita universidades públicas que tienen despachos gratuitos jurídicos. Vaya, apóyese, pida apoyo. Siempre hay gente dispuesta a ayudarle. En este caso tú, bueno, ya cuentas con el apoyo de este abogado, que es un gran abogado también.
Claro.
Y qué bueno que lo puedas hacer y lo hagas. Y nosotros, créeme que agradecemos tu valentía, así como agradecemos la valentía que tuvo Nancy en su momento, Gina, Mara Guzmán, tú, Israel y muchas otras personas, exacto, que han sufrido de alguna manera agresiones, abusos de autoridad, abusos de poder. Y todo un sinfín y gama de delitos en su contra, acoso laboral, hostigamientos, etcétera, etcétera. Sí agradecemos nosotros esa apertura que tienen para tocar estos temas que sabemos que son difíciles, que sabemos que trae, que desafortunadamente vivimos en una sociedad donde vas a ser señalada por ciertas cosas, como lo dices tú, que porque mira, ahí va la chica que sufrió esto, sufrió aquello. No, señores, no nada más no son ellas, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de este tipo de delitos y todos estamos obligados a denunciar y no quedarnos callados, porque si nosotros nos quedamos callados, lo que te pasó a ti, Vania, ahora le puede estar pasando a otras personas el día de mañana.
Claro.
Y más teniendo en cuenta las condiciones a través de las cuales se basa esta persona, que es tu agresor, para llevar a cabo este tipo de cosas. Como te decía yo, este modus en el que él realizó todo esto en tu contra, pues parece que es un modus operandi que él ya realiza con sus víctimas.
Y perfecciona.
Sí, lo va perfeccionando. Entonces, no es posible. Y no es posible porque él está en un puesto que tiene contacto con niñas, niños y adolescentes, que es dentro de la educación pública.
También, exactamente, y maestras que apenas se retan de la normal y la educadora, maestras.
Así es.
También quiero hacer un paréntesis: el delito de violación y el abuso sexual, lean los muchachos, muchachas, porque a veces tenemos un concepto erróneo.
Así es.
Y hay ciertas conductas que dicen que eso es delito de violación o lo equiparable a un delito. Y el que no llegó a tanto, no quiere decir que nos tengamos que callar.
Así es, Vania. Así es. Vania, pues muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por esta entrevista. Sabes que esta es tu casa y cuando quieras compartir cierta información o difusión, estamos atentos a que así sea.
Ay, muchas gracias.
Pues algún mensaje para los radioescuchas, Vania, a manera de despedida.
A manera de despedida, quiero agradecerle a Nancy, a Gina, a Mara, a Israel, a Cintia, que si yo no hubiera visto sus publicaciones de constantes denuncias de todo lo que estaban sufriendo, yo no estaría ahorita denunciando mi situación, porque para mí ya son una mujer y un hombre admirable, de que se atrevieron a denunciar situaciones de lo que casi muchos estamos viviendo, pero pocos nos animamos a denunciar. Quiero agradecerles a ustedes, a los medios, a ti, Edith, por darme este espacio y poder compartir esto para evitar que exista otra posible víctima más. Si tal vez no tengo justicia pronto, mínimo que las personas que trabajamos en la Secretaría de Educación tengan cuidado de esa persona, lo que a mí no que me advirtió en un principio.
Claro que sí, Vania, pues un abrazo muy grande y que tengas una bonita noche. Cualquier cosa, estamos en contacto y obviamente con las puertas abiertas para realizar cualquier difusión que quieras hacer. Gracias, Vania. Y agradecemos tu valentía también. Muchas gracias, Vania.
Sí, gracias.
Y a ustedes, radioescuchas, no nos resta más que agradecerle y decirle que este programa lo hemos hecho con la única intención de que todos nosotros nos concienticemos y pues tengamos atención en nuestras niñas, niñas y adolescentes, y que sepamos que un delito como estos, pues a cualquiera nos puede pasar, cualquier persona está expuesto, y lo más importante es que tengamos esa valentía y que denunciemos, que no nos quedemos callados. Aprendemos de estas mujeres y hombres valientes que lo han hecho a pesar de ser una situación muy complicada y muy difícil. Aquí están. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, Vania.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.